7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de lunes, en la que el Ministerio de Hacienda ha anunciado que podrá intervenir también a las comunidades autónomas por sus deudas con los proveedores, Alicia García.
Sí, lo hará si el incumplimiento en el pago a esos proveedores supera los 30 días establecidos por la ley durante 2 meses consecutivos. Lo ha explicado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Competencias normativas que se atribuyen a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos van a pasar a ser ejercitadas directamente por parte del Estado. Tercero, de no adoptarse alguna de estas medidas, se podría llegar a enviar una comisión de expertos con el objetivo de valorar la situación económico-presupuestaria de las comunidades autónomas.
El objetivo principal de la Ley de Control de la Deuda Comercial es que todas las administraciones públicas cumplan la normativa sobre morosidad, paguen sus facturas en 30 días y en el futuro no generen otras que no puedan pagar.
El ministro de Industria ha pedido reunirse con el comisario de la competencia de la Unión Europea, el español Joaquín Almunia, para evitar la devolución de las ayudas fiscales al sector naval.
José Manuel Soria ha mantenido esta tarde un encuentro con los presidentes de Asturias, País Vasco y Galicia y con el presidente también de la patronal de los astilleros para hablar de este asunto. El Colegio de Comisarios de la Comisión Europea va a decidir el próximo 17 de julio si el naval español tiene que devolver los incentivos fiscales que recibió entre 2006 y 2011, ayudas que rozan los 3.000 millones de euros. Hay en juego más de 80.000 puestos de trabajo.
El exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje de Estados Unidos ha solicitado asilo político en Rusia.
Snowden lleva 8 días en una zona de tránsito de un aeropuerto de Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que podría quedarse en su país si no perjudica a Washington, mientras Estados Unidos y Rusia han encargado a sus policías federales que se mantengan en contacto y que busquen soluciones.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Este viernes a las 12, primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, la luz de la fe. La firma él, pero el grueso del texto lo dejó escrito Benedicto XVI, el núcleo del año de la fe. Y 3 días después, el lunes próximo, viaje del Papa a la isla de Lampedusa, puerta de entrada en Europa de miles de africanos, muchos de los cuales mueren o naufragan en aguas italianas cada año. Por eso, el Papa Francisco ha dicho que quiere visitar a los supervivientes, los inmigrantes ilegales y animar a los vecinos de la isla. Haré un llamamiento a la responsabilidad de todos. En Italia, ultimátum de la UNESCO. O se arregla Pompeya y se adecenta o perderá la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Y además, todos pendientes de Llorente, que ha llegado ya a Turín, ha pasado el reconocimiento médico y mañana será presentado por la Juventus.
Francia, París, Asunción Serena.
Los franceses están furiosos, comenzando por el presidente François Hollande, que tras conocer las noticias sobre el espionaje a Francia por parte de los Estados Unidos, ha dado un golpe en la mesa para decirles que no se puede tolerar este tipo de comportamiento de la parte de un aliado y que las prácticas de espionaje deben cesar inmediatamente. Hollande pide a Washington garantías antes de que la Unión Europea comience las discusiones sobre un acuerdo de libre cambio. Su ministra de la Economía Numérica, Flech Pellerin, ha relativizado el afer de espionaje a las instituciones, diciendo que lo que le parece mucho más grave es el dispositivo instalado para vigilar de forma general a la población. Verdes, extrema derecha y izquierda radical piden a Hollande que conceda asilo político a Edward Snowden. Y hoy se ha hablado también de las lágrimas amargas de las jugadoras de baloncesto, que ayer perdieron el liderazgo europeo frente al equipo español. A la terrible derrota, por solo un punto, se ha sumado el vacío a su llegada a París. Ni un alma les ha ido a dar la bienvenida.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues el Ministerio de Exteriores alemán ha convocado al embajador de estadounidense en Berlín con urgencia para trasladarle el malestar causado por el gobierno alemán y pedir explicaciones sobre el escándalo de espionaje desvelado por Der Spiegel. 500 millones de conversaciones telefónicas y correos que estarían siendo espiados todos los meses en Alemania por los servicios secretos estadounidenses. El portavoz del gobierno alemán, Seibert, ha informado que Merkel espera mantener con Obama una conversación telefónica en las próximas horas. Un experto en derechos humanos de la Universidad de Kassel ha publicado hoy un informe según el cual el cristianismo es la religión que sufre mayor opresión en el mundo. Católicos, evangélicos y ortodoxos se sienten perseguidos en 130 países. El líder del grupo parlamentario de la CDU del partido de Merkel, Volker Kauder, ha dicho que la política debe tomar cartas en el asunto. Y más de 600 jóvenes científicos de 80 países participan esta semana en la tradicional reunión con premios Nobel en Lindau, en el sur de Alemania, y que cuenta este año con la presencia de 34 de estos galardonados. Es un foro de debate intergeneracional dedicado en esta edición a la química. Premios Nobel discutiendo con futuros premios Nobel.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, a Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Bélgica también ha llamado al embajador de Estados Unidos para pedir explicaciones por ese caso de espionaje, y la Comisión Europea ha pedido explicaciones rápidas y claras a Washington, pero no parece dispuesta a interrumpir la negociación del Tratado de Libre Comercio mientras las recibe. Son dos asuntos separados, insisten. Otro asunto con protagonismo para la Comisión es el de la investigación sobre los vinos europeos que pretendía abrir China. Pues bien, Bruselas ha sido informada ya por China de que hoy ha comenzado esa investigación que Pekín justifica por las subvenciones de nuestros caldos, pero que casualmente se abrió un día después de que Bruselas anunciara aranceles contra los paneles solares chinos que se venden por debajo del coste de fabricación. Y quédense con esta noticia: el local de los amigos de la pelota de Oettingen, un pueblo del suroeste de Bélgica, ha sufrido un robo. Se han llevado 130 sillas, ni las monedas, ni el material que había, ni siquiera las cervezas, solo las sillas.
No tendrán dónde sentarse.
Vamos ahora a México. Entrenan más fuerte.
Sí. Vamos ahora a México, Jacobo García.
Aquí se habla hoy de la violencia de la campaña electoral de cara a las elecciones municipales del próximo domingo y de cómo hacer política en México cuesta la vida, sobre todo en los municipios más olvidados, donde la contienda política se resuelve, como dicen aquí, con plata o plomo. Y en concreto se cita a los tres candidatos asesinados en los últimos días, dos en Oaxaca y otro en Sinaloa, ejecutados junto a sus familias. Y siguiendo con las campañas, en Venezuela hoy se recuerda en prensa y televisión que justo hace un año Hugo Chávez apareció subido en un camión descubierto en lo que fue el arranque de su campaña, con la que luego logró la victoria de octubre. Por aquel entonces, un Chávez muy enfermo pero inyectado con litio vendía esperanza y futuro, mientras su entorno insistía en que los rumores sobre su enfermedad eran infundios y mentiras. 8 meses después falleció de cáncer. Y precisamente en Venezuela se habla también de la visita hoy de Nicolás Maduro a Rusia. Maduro insiste en que quiere traerse a Snowden a Venezuela y darle COVID dijo como refugiado político.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando de la derrota de España contra Brasil en la final de la Copa Confederaciones. También de Luis Planas. El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía se presentará como candidato del PSOE a las primarias andaluzas. Además, en COPE.es estamos preguntando cuál es la dirección del órdago independentista de Artur Mas tras el concierto en el Camp Nou a favor del proceso soberanista. A esta hora, el 31% opina que la independencia de Cataluña toma impulso y el 69% que no va hacia ninguna parte. Pueden seguir votando en cope.es.
U opinando en el Facebook de La Linterna, Sara afirma que Cataluña ya no sabe ni lo que inventar para llamar la atención. En el Twitter de La Linterna, Pablo se hace una pregunta: ¿qué será lo próximo?
Para opinar sobre este y otros temas del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales, facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, 1 de julio, comienzan oficialmente las rebajas, aunque gracias a la liberalización de esta actividad ya hemos podido disfrutar de algunos descuentos. La llegada tardía del buen tiempo, unida a la crisis, han hecho que las ventas hayan sido escasas, por lo que se esperan grandes descuentos, de hasta el 70%, como nos cuenta María Gutiérrez.
El número de personas que este año comprará en rebajas desciende. Según un estudio de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, el gasto medio de cada comprador será de 72 euros, aunque hay presupuestos de todo tipo.
Una media mínima de unos 100 euros.
¿Presupuesto a disminuir?
Yo nada, pero no suelo comprar nada.
Unos 100 euros.
No tengo nada previsto.
Llevo 30 euros y a lo mejor 20 euros así más, ya está.
Hemos gastado casi 3.000 euros.
Algunos consumidores notan diferencias con respecto al año pasado, sobre todo en cuanto a descuentos.
Hemos gastado más este año, pero si nota que hay crisis.
Cambio mucho también, devuelvo, vamos, más que cambiar.
Yo creo que es igual, lo que veo que hay menos es menos gente.
Pensaba que iba a haber más descuentos.
Yo lo veo igual, vamos, ni mejor ni peor.
Recordamos que antes de salir de compras conviene fijar un presupuesto y respetarlo. Observar que en la etiqueta se indica de forma clara el precio anterior y el rebajado. Las asociaciones de consumidores animan a los compradores a que defiendan sus derechos y denuncien abusos o fraudes.
Manuel García Izquierdo es presidente de la Confederación Española de Comercio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Qué esperan ustedes de esta campaña de rebajas? Si es que se puede hablar ya de campaña de rebajas, o es que hay rebajas todo el año, yo no lo sé.
Bueno, yo creo que sí se puede hablar de campaña de rebaja porque según he estado teniendo la oportunidad de escuchar ahora y lo que han hecho los comerciantes españoles, que más de un 75% han respetado el periodo tradicional de rebaja de comenzar el 1 de julio, y así lo han entendido también los consumidores, porque las llamadas que yo he estado haciendo, evidentemente ha habido más consumidores de lo normal en la calle, lo cual quiere indicar también que los consumidores han preferido o tienen mentalizado que el día 1 de julio comienzan las rebajas de verano y así lo han tomado.
Oiga, ¿rebajas del 70%?
Bueno, puede haber. Lo normal no es el 70%, ¿eh? Lo normal está entre el 30% y el 50%, y además en empresas comerciales y en muchos comercios de proximidad hay algunos artículos con el 30% y otros con el 50%, más del 50%. Tengamos en cuenta que aunque las rebajas están liberalizadas, pero en la mente todavía del comerciante y del consumidor se mira con una proyección al menos de un mes, que es el mes de julio, y ya habrá tiempo para liquidar de una forma definitiva aquellos artículos que nos vayan quedando para iniciar una próxima campaña de otoño-invierno con nuestras vitrinas, si puede ser, vacías.
¿Qué peso tienen las rebajas en la facturación anual de un comerciante?
Bueno, pues cada rebaja suele tener sobre un 25%, o sea, estamos hablando de que entre las rebajas de verano y las rebajas de otoño-invierno estamos hablando del 40-50% de la facturación total del pequeño y mediano comercio. Es tremendamente importante y hoy día, además, el consumidor tiene la oportunidad extraordinaria de comprar los artículos que han estado expuestos durante toda la temporada de cara a ellos mismos, y eso lo pueden ver, y ahí sobre esos artículos es sobre lo que se hace el descuento. El comerciante, como todos sabemos y como toda pequeña y mediana empresa, necesita liquidez porque no nos viene la financiación por ningún sitio, y evidentemente se hace un esfuerzo tremendo para que esta liquidez llegue a través de la rebaja.
Manuel García Izquierdo, presidente de la Confederación Española de Comercio. Gracias por estar en La Linterna. Buenas tardes y que les vaya bien.
Muchas gracias por todo.
Bueno, nos vamos en el tren ahora. Hay miles de españoles que han comenzado estos días sus vacaciones. Felicidades, y muchos habrán elegido este medio de transporte o lo van a hacer este verano. Renfe ofrece este verano 17 millones de plazas para viajar a destinos estivales y a mejores precios. Julio Gómez Pomar es el presidente de Renfe. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por cierto, antes de preguntarle por los precios, ¿qué ha estado usted hoy? Ha cogido el tren de Oporto a Vigo. ¿Qué tal?
Sí, hoy hemos tenido la inauguración no oficial de la línea Vigo-Porto, sí. Es un trayecto de 2 horas y cuarto y que yo creo que va a permitir pues a muchos gallegos y también a ciudadanos portugueses pues el moverse entre estas dos importantes ciudades de Galicia y de Portugal. Y en fin, pues ha sido un viaje muy muy ameno, sin incidencias y muy agradable.
Por cierto, hablando de novedades, la más reciente, el AVE Alicante, ¿cómo va?
Pues el AVE Alicante, como se podría decir vulgarmente, va como un tiro.
¿Ah, sí?
Porque estamos hasta la fecha de ayer, han viajado 70.500 personas, estamos creciendo por encima del 40% del mismo periodo del año anterior, y en fin, pues estamos encantados de la aceptación que está teniendo este transporte pues para todas las personas de Madrid, de Albacete y de Alicante, y al revés, que se mueven en el otro sentido en la línea, muy contentos.
La mayor oferta de plazas de este verano hacia el sur, ¿no? ¿Cuántas?
Pues sí, durante los meses de julio y agosto, si computamos todas las plazas de todos los trenes que va a mover Renfe, hablamos de un total de 17 millones de plazas. Si hablamos de lo que son trenes diarios de AVE y AVAN, que se van a mover en esas rutas, pues casi 95.000 plazas diarias. Y lo que favorecemos en esta época pues es la movilidad de quienes viven en el norte, en la cornisa cantábrica, para que vayan al Mediterráneo, para que vayan también al sur de España, a las playas del sur de España y también del Mediterráneo al sur. Y, en fin, pues reforzamos y ponemos nuevos servicios durante esta época.
¿Y se ha notado en la facturación la rebaja de las tarifas?
Pues
¿se están vendiendo más billetes?
Estamos vendiendo más billetes. Ya sabe que la decisión que se tomó el pasado 8 de febrero de reducir en un 11% el precio de referencia de los billetes de AVE, y además complementado pues con ofertas que llegan hasta el 70%, pues lo que ha producido es que más de un 14% de los viajeros, en relación con lo que habían el año pasado, pues están viajando en AVE. Por lo tanto, creo que el objetivo, que era hacer el AVE un medio de transporte mucho más general y mucho más demandado por los ciudadanos, pues poco a poco lo vamos consiguiendo.
Con lo cual, si alguien en este momento está pensando en hacer un viaje este verano, si se mete en la web de Renfe encontrará las mejores ofertas posibles, porque si uno lo compra por internet todavía es más barato, ¿no, presidente?
Sí, para poder comprar con buenas ofertas lo que hay es que espabilarse. Ya. Hay que comprar pronto, hay que entrar en la web, hay que buscar las ofertas. Tienen unas marcas en colores, un color amarillo, un color naranja, para identificarlas bien, y lo que hay es que entrar, buscar, y se encuentran precios realmente excepcionales.
Por cierto, ya terminó, presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar. ¿Cómo va ese plan de racionalización de las frecuencias, ese cierre de frecuencias que ustedes han establecido porque no eran usadas por casi nadie? ¿Cómo va ese plan?
Pues terminamos ya este fin de semana, hemos puesto el punto final a todo este proceso de racionalización. Pues lo hemos ido haciendo, pues hablando mucho con las comunidades autónomas, mucho con los ayuntamientos, con prudencia, con cuidado, pero desde luego, pues no malgastando recursos, sino teniendo enormes trenes pues para mover a muy poca gente. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos que ven el plan de racionalización lo entienden y ven que, por un lado, estamos ofreciendo buenas ofertas y dando buenos precios para mover a las personas en los grandes medios de transporte, y que, por otro lado, pues los tenemos que ir ajustando en aquellos sitios pues donde el uso pues es prácticamente bajo o ninguno.
Julio Gómez Pomar, presidente de Renfe, gracias por estar en la linterna este 1 de julio, comienzo de los dos meses de verano, donde ustedes esperan a esos 17 millones de viajeros. Que vaya bien, ¿eh?
Pues muchas gracias y encantado de saludarles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos en la linterna a esta hora, camino de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, un cuaderno de ciencia con el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, tengo aquí anotado en la primera línea del cuaderno: enterrado en los hielos perpetuos de la provincia de Yukon, en Canadá, unos huesos de caballo guardaban el ADN más antiguo jamás secuenciado por el ser humano.
Qué bonito, ¿eh? Oh, parece además, el comienzo de una novela.
Se entiende
de
todo, además. Se entiende todo, además.
Yukon sabemos dónde está. En Canadá, un sitio muy frío.
Todos. En los tren hielos. No se puede ir.
Desde aquí no. Ahí en Yukon hay lo que llaman los científicos el permafrost. Es un hielo perpetuo, un hielo que prácticamente jamás se deshiela desde hace millones de años, y que por lo tanto es un lugar perfecto para conservar restos biológicos de todo aquello que haya ido cayendo allí a lo largo de los últimos millones de años. En este caso, un par de científicos estadounidenses han descubierto, lo hicieron hace unos meses y ahora han podido determinar el ADN, restos de un caballo de hace más de 700.000 años. Pues claro, hombre, estaba bastante bien conservado para llevar 700.000 años enterrado, porque incluso alrededor de los
estaba
huesos...
Estaba reconocible.
Era, para un científico, sí.
Sí, vale.
Para ti, para mí, no. Veríamos un huesillo de algo.
Pero un científico ve un caballo.
Esto va a ser un caballo.
Correcto.
Y además es que tenía material biológico, es decir, parte de tejidos alrededor del hueso. Es decir, estaba muy claro, había pasado cientos de miles de años congelado. Lo importante es que han podido extraer de estos huesos el ADN, de la médula ósea, de este material biológico que recubría el hueso, y han secuenciado por completo este ADN.
Sí.
32 cromosomas que tenía este ADN. Y esto se ha convertido en el ADN más antiguo jamás secuenciado en toda la historia de la ciencia. Nunca antes se había descubierto restos biológicos ADN de esa antigüedad. Bueno, y eso es importante porque, primero, porque nos demuestra que las técnicas de secuenciación del genoma de cualquier animal, cualquier planta, están muy avanzadas. pero también es muy importante porque el caballo es un animal muy, muy interesante para los seres humanos.
Ah, sí.
Hombre, llevamos con él mucho tiempo juntos,
sí.
Hace mucho que lo hemos domesticado, pero sin duda procede
de
animales salvajes y toda la vida. De animales salvajes que debieron ser los padres, los ancestros de los caballos. Y además es curioso porque el caballo en concreto es el animal del que más restos fósiles se conservan, más que de cualquier otro, incluso del ser humano. De manera que es la única especie animal de la que se puede seguir su evolución desde que nació hace millones de años, hace unos 4 millones de años, hasta nuestros días, y seguir todas las especies, o casi todas las especies, su aspecto. Bueno, por eso es importante, y también es importante porque aquí en España, muy cerquita de aquí, en Atapuerca, en Burgos, hay unos herederos cercanos de este caballo.
¿De este caballo? Bueno, no exactamente, ¿de este concreto?
Pero de un caballo, de los caballos salvajes, o de los que pudieron ser los primeros caballos salvajes. Se llaman Cebalski, y han sido introducidos en Atapuerca porque intentan reproducir la fauna del paleolítico. Son caballos más chiquititos, no llegan a ser un pony, pero son muy robustos, la cabeza muy grande, el cuerpo muy terciado, muy pequeño, y están investigando a ver si estos caballos se pueden reintroducir en nuestra fauna de manera más habitual.
Bueno, viajamos del pasado al futuro porque un reciente informe de Naciones Unidas nos alerta de que podemos estar poniendo en peligro nuestras comunicaciones. Esto lo dices porque estás sabiendo que Estados Unidos ha espiado a todo el mundo.
Claro, a ver si ahora va a ser la basura espacial.
La radio, la televisión y el teléfono móvil están amenazados por la basura espacial.
Sí, sí. Fíjate, esto que estamos haciendo ahora de hablar a cientos de miles de personas por la radio podría desaparecer si una brizna de pintura que está flotando en el espacio a una velocidad gigantesca.
¿Una brizna?
Sí, apenas unos centímetros cuadrados de pinturita o de un tornillo,
sí,
impactara contra un satélite de comunicaciones. Claro, eso, lo que se rige, las comunicaciones por teléfono, por radio, por televisión. La basura espacial es un serio problema, y lo ha dicho un informe de la ONU la semana pasada.
¿La basura de dónde procede?
Procede de todos los lanzamientos de cohetes. Cada vez que se lanza un cohete al espacio, un satélite, una misión espacial tripulada... Suelta sus cositas. Algunas intencionadamente. Por ejemplo, lo que llaman la fase del cohete, que es donde va el combustible, se suelta en el espacio y queda circulando alrededor de la Tierra, en órbita terrestre. Pero a veces no es intencionado. Por ejemplo, eso, un poquito de pintura de la carcasa de una nave espacial que se ha perdido, un tornillo, una tuerca que se ha descompuesto. Todo eso, volando a cientos de miles de kilómetros por hora, como vuelan en órbita terrestre, impacta con una nave y la puede destrozar. Bueno, hay 500.000 fragmentos de más de 10 centímetros en el espacio, a nuestro alrededor.
500.000.
Sí, es un basurero realmente.
Pero vamos.
Lo cual hace ya más difícil...
Lo raro es que no choquen más veces.
Eso es lo curioso. ¿Por qué no choquen? Bueno, ahora los científicos tienen que rediseñar las órbitas de todas las misiones para evitar chocar con estos restos. Hace unos años, los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional tuvieron que meterse corriendo en las naves Soyuz, que son las que les traerían a la Tierra en caso de emergencia, porque se acercaba un resto de basura espacial y podía impactar contra ellos y matarlos. Afortunadamente, se pudo desviar, pero el peligro es real. Y es que el ser humano deja porquería allá por donde va. En la Luna hay toneladas y toneladas de restos
del
ser humano, desde rovers, o sea, coches que no caben en este estudio, hasta muñequitos, soldaditos de juguete que llevaban los astronautas y los dejaron allí, banderas, restos de trajes, de todo tipo, de toneladas de basura.
¿Toneladas?
En la Luna, sí, sí, toneladas.
Pues nada. ¿Libros hay?
Pues seguramente, mira, me has pillado, pero seguramente sí, porque han llevado de todo ahí arriba.
Este fin de semana se ha vuelto a hablar de uno de los misterios más curiosos de la ciencia contemporánea, el llamado manuscrito Voynich.
Voynich.
Voynich. Mm. Se trata de un libro del siglo XV escrito en una lengua desconocida que trae de cabeza a los historiadores. Sí. Y ahora un grupo de físicos, que hay que llamar a los físicos, si el historiador no lo consigue, te quiere los físicos.
Claro.
Y dice que tiene sentido, dicen los físicos.
Dicen que han empezado a encontrar algún sentido. Todavía no saben cuál, pero algún sentido tiene
lo
que tener.
La Luna.
Es fascinante el manuscrito este Voynich, que fue comprado por un librero en 1912, en una feria del libro antiguo. Ajá. Y es un libro que después se supo, porque se ha hecho el carbono 14, esta prueba para saber exactamente la fecha en la que se escribió, se supo que había sido escrito entre 1404 y 1438, o sea, que es del siglo XV, y está escrito en una lengua desconocida. No hay ninguna referencia a una lengua similar en ninguna otra fuente bibliográfica del mundo, en toda la historia. Es una lengua que parece que tiene sentido, porque tiene ciertas concordancias. El libro está preciosamente ilustrado con un montón de especies vegetales, animales, ninguna existe en la realidad, y había muchas dudas sobre qué era esto, si era una lengua muerta, desaparecida, de la que no ha quedado documentación, pero es raro porque del siglo XV tendríamos que tener cierta documentación, si era simplemente que se había inventado un sistema casi jeroglífico para transmitir alguna información secreta y que no hemos sabido descifrar, o que a lo mejor simplemente fue una broma o un fraude.
¿Una broma?
Sí, se cuenta que hubo posiblemente algún comerciante bastante avispado, que algún rey de la época, se supone sí. que era Rodolfo II de Bohemia, pero bueno, le vendió un libro diciendo que era de Roger Bacon, del famoso científico del siglo XIII, y que tenía unos códigos secretos que algún día algún miembro de su corte se habría de descifrar. Le pagó 600 ducados, que era una pasta sí. en aquella época, por el libro.
Ya lo creo.
Y ese libro no era nada. Era un simple fraude. No sé siquiera si llamarlo broma o simplemente un engaño, una estafa. Bueno, este libro ha pasado por las manos de lingüistas, de filólogos, de filósofos, de todo tipo, y nadie le ha descubierto un sentido. Y ahora hay un par de físicos que lo han metido en un ordenador. Sí, de drogas, ha hecho, fíjate, seguimos hablando de él, sí. siete siglos.
Y lo han metido en el ordenador, los sí. físicos.
Y han descubierto que hay secuencias compartidas.
¿De qué?
No se sabe, de momento que hay frases que son concordantes, que hay secuencias que son idénticas unas a otras, que se repiten, que tiene un pequeño sentido, un poco pues como Champollion cuando empezó a traducir la piedra de Rosetta, que tuvo que empezar primero buscando aquellas secuencias que se compartían, que se parecían unas a otras, y después buscarles el significado a estas secuencias. De momento, gracias a los ordenadores del siglo XXI, solo hemos descubierto que hay algo que se comparte, que tiene quizá algún sentido. ¿Qué quiere decir? No lo sabemos. Y quizá nunca lo sepamos, porque ese es el misterio del manuscrito
Voynich. Siete siglos buscándole
algún sentido al librito del bromista de 1434.
Cerramos el cuaderno de ciencia de la linterna en esta tarde del lunes 1 de julio. Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Que te vaya bien hasta el próximo día en la linterna.
Ha sido un placer. Hasta luego.
Enseguida a las 8:07 en Canarias actualizamos la información y no se pierdan a las 8:15 el confidencial de la linterna.